Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención.
Dios le bendiga. Esta es su hora Macedonia con el reverendo pastor Wilfredo González y con este servidor, su hermano Julio Torres. Y ahora le presentamos la hora Macedonia.
Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa el que está confundido y que hable.
Señor, les bendiga en esta hora. Esta es la hora Macedonia que está dando comienzo. Bendecimos a todos los radio oyentes y a los hermanos de Misión Misionera Macedonia. Aquí estamos como todos los domingos a las 4 de la tarde. Y aunque estoy un poquito afónica de la garganta, pero para adelante, para el Señor, ¿verdad? Nada es imposible. Así hay que hacer, trabajar para la obra de el Señor. Okay, la hora Macedonia es presentada por Misión Misionera Macedonia, ubicada en el 3401 Norte de la 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Y si usted quiere escribirnos, nos puede escribir a Misión Misionera Macedonia, P.O. Box 16526, Filadelfia, Pensilvania, 19122. Nuestro teléfono en el templo es 215-226-5474 y el de la emisora es 267-527-1680. Si nos quieren llamar, estamos aquí en esta tarde para traer los estudios de la palabra del Señor. Los domingos estamos en la iglesia a las 11 de la mañana. Los sábados estamos de 1 a 2 y media con el Club de los Niños. Y los martes y jueves estamos con oración y estudio a las 7:30 de la noche. Pero saludamos, ¿verdad?, a todos los radioescuchas en esta hora, radio oyentes, deseándoles que hayan pasado una feliz Navidad Y como ya los hermanos despidieron el año, pero nosotros vamos a despedirle el año muy pronto también, bendito el Señor, gloria a Dios, aleluya. Que pasen una despedida de año bien feliz con su familia y por sobre todas las cosas que la pasen con la paz de Dios, que es lo más importante, la salvación de nuestra alma. Así que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar. Ahora tenemos por aquí el hermano pastor Wilfredo González.
Amén, que Dios los continúe bendiciendo. Un saludo a todos los hermanos y hermanas y radio oyentes que lo están escuchando. Hoy vamos a tener un tema lo más bueno que se llama Jesús, la luz del mundo. Pero antes vamos a dejar a pasar por aquí a mi esposa para que haga una oración.
Amén, aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te adoramos y te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en esta emisora trayendo la palabra de el Señor, la palabra tuya para todos aquellos radioyentes que nos están escuchando. Mi Dios, que tú les toques, Señor, y les dejas saber que todos necesitamos un Salvador. No importando, aleluya, lo bueno que seamos, todos necesitamos un Salvador, mi Cristo, que ellos puedan entender y tener el reconocimiento de que tenemos que tenerte a ti en nuestros corazones. Te damos gracias y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Y para aquí, para ir avanzando, vamos a buscar por aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Ya recuérdense, abran su Biblia. Gloria al Señor, porque ese es el testigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y tengan un papelito y un lápiz o un bolígrafo para que cojan nota. Amén. Léelo.
La palabra de Dios lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Amén, gloria al Señor. Y cuando Jesús estaba diciendo esto, que Él es la luz del mundo, ¿para qué sirve la luz? Bueno, pues la luz es para revelar y hacer visible todas las cosas que están en las tinieblas. O sea, un buen ejemplo de esto es, usted puede apagar la luz en un cuarto y vemos qué ligero las tinieblas, la oscuridad entra al cuarto, pero si prende la luz otra vez, vemos, ¿verdad?, que las tinieblas se desaparecen. Dice, en cierta ocasión aquí en este libro de Juan, aún nuestros pecados que hacemos escondidos, o sea, los escribas, habían traído una mujer en adulterio a Jesucristo para que la juzgara. Dice que los escribas y los fariseos cayeron en su propia trampa cuando se fueron de la presencia de Jesucristo como pecadores. Cuando Jesús le dijo a ellos, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Ve la diferencia? O sea que ellos trajeron una persona que le habían cogido en el acto de adulterio, pero ellos también eran pecadores. Por eso Jesucristo le dice, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Que cuando Jesucristo dijo esas palabras, si vamos al verso 9 y 10, miren lo que acontece. Cuando la luz habla, miren lo que le acontece a las tinieblas. Verso 9 y 10 en el mismo capítulo. Por aquí dice. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los prosteros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Y dice, y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Una de las cosas que podemos ver aquí es que el único que podía tirar la piedra era Jesucristo, porque Jesucristo es sin pecado. Pero Jesucristo no lo hizo, sino que la perdonó. Una de las cosas es que cuando uno predica el evangelio de Jesucristo, uno está revelando los pecados de las personas. Por eso es que muchas veces dicen, alguien le contó la vida mía al predicador, o alguien le dijo algo, mi esposa me choteó con el pastor. No es nada de esas cosas. Es que todo lo que tú hagas en las tinieblas va a salir a la luz. La luz te va a juzgar algún día. Y eso es lo que acontece aquí. Dice que por eso es que muchas personas no quieren que sus pecados sean descubiertos o revelados por la luz del Evangelio. Porque tienen miedo de lo que la luz del mundo, que es Jesucristo, pueda revelar de su vida. Y una de las cosas que el mundo, que las tinieblas es esto, mira, la gente que vive en tinieblas se siente amenazado por el deseo que nosotros tenemos para obedecer a Dios. O sea, que ellos se ven amenazados de la manera que nosotros vivimos. O sea, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Viven juntas, pero no pueden estar juntas. Casi siempre están, tienen que estar separadas. En cierta ocasión, en la fiesta de los tabernáculos, nos enseña aquí la palabra que era la costumbre en esta fiesta, pues, dejar las antorchas encendidas hasta por la noche, porque era como la nube que guió a Israel por el desierto por el día. ¿Ves la diferencia? Que cuando nosotros tenemos la luz del Evangelio, nosotros somos guiados por el Evangelio que nos lleva. Sabemos lo que es lo malo y qué es lo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos la luz del Evangelio. En cierta ocasión, Bernard McGee estaba dando una ilustración acerca de la luz. Y lo que aconteció fue, ¿verdad?, que era un ingeniero de tren. Y el puente se había caído. Y él tenía una lámpara. Y él empezó a mover la lámpara para avisarle al tren de que el puente se había caído, que pararan. Pero el tren no recurrió a los avisos del ingeniero y siguió. Y lo que aconteció fue que el tren, pues, hubo un desastre. Y entonces, pues, fueron a investigar y fueron a juicio y todas esas cosas. Y uno de los abogados, pues, llama al ingeniero y le hace la pregunta, mire, y usted estaba mostrándole la lámpara al tren para que parara, que había peligro. Y él le dijo, sí, yo lo estaba haciendo. Yo los avisé todo el tiempo, pero ellos no hicieron caso. Y el abogado le dice, ok, pues bájese. Y él se bajó. Cuando se terminó el juicio, el señor o el ingeniero de tren, cuando salió afuera, iba andando y dice, oye, gracias a Dios que no me preguntaron si la luz estaba prendida, porque estaba apagada. ¿Ves la diferencia? No, la Biblia nos enseña esto a nosotros. Aquí si vamos a Mateo capítulo 5, en el verso 14 al verso 16. ¿Tú lo tienes por ahí? Ok. Del 14 al 16 dice esto. Y esto es una cosa hablando de nosotros los creyentes. Ok, léelo.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo.
Ah, gloria al Señor. Y ahí está bien claro, ¿verdad?, que nosotros o la iglesia de Jesucristo aquí en el mundo somos la luz del mundo. La iglesia es la que está llevando el evangelio. Es la que está predicando el evangelio. ¿Y qué sucede? Que nosotros estamos aquí para advertirle al mundo del peligro que hay. El puente se cayó. Y estamos aquí para enseñarle que hay un gran peligro. Y la luz de nosotros no puede estar apagada. Porque si la luz de nosotros está apagada, mucha gente van a pasar por nuestros caminos y se van a perder. Por la razón de que, como creyente, yo tengo mi luz escondida. No estoy alumbrando a nadie. Y por eso es que dice que se enciende una luz, pero es para que se vea. Tú la pones en un sitio donde se pueda ver por todo el mundo. O que te dé mucha luz. Nadie pone una luz y la mete debajo de la cama, ni la mete debajo de la mesa, porque no va a dar mucha luz. Pero si tú la pones alta, en un sitio alto, entonces alumbra todo el cuarto. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Cuando nosotros apagamos esa luz, o está opaca, casi por irse, casi por apagarse, entonces la gente puede pasar por el lado de nosotros, pero no ven nada y se pierden. Por eso es que tenemos que, como dice el verso aquí 16, así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean que nuestra buena obra. Una de las mejores maneras de uno mostrar que uno es un creyente en Cristo Jesús es por las obras que uno hace. O sea, nosotros no obramos para ser salvos, pero obramos para mostrar la fe de nosotros. Y es a través de la fe cuando se está mostrando la fe de uno. Entonces que las tinieblas pueden preguntar, ¿por qué tú haces eso? ¿Ves la diferencia? ¿Por qué tú haces eso? Entonces tú tienes una oportunidad de mostrar tu luz, de enseñarle la luz y del peligro que la persona se encuentra. Sí, una de las cosas que vemos, ¿verdad?, es que la luz en Juan 3:19 nos habla un poquito acerca de otra, pero la luz del evangelio nos guía. Por eso que la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino, porque la palabra de Dios nos da a nosotros luz. Podemos ver bien las cosas. Cuando vivimos en tinieblas hay oscuridad y no vemos bien las cosas. ¿Por qué usted se cree que el hombre que vive sin Cristo vive en tinieblas? Porque él no puede ver las cosas claras. Pero aquellos que han recibido la luz del mundo, o sea, Cristo, entonces nosotros podemos ver muchas cosas mejor claras que cuando estábamos en tinieblas. Una de las cosas que nos enseña aquí la palabra del Señor, en Juan 3, el verso 19 al 20, Juan 3, estoy por acá por otro lado, Juan 3, ¿tú lo tienes? Ok, leo.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Gloria al Señor, sí. Y esta es la condenación. Me voy a parar ahí, en el verso 19. Esta es la condenación. ¿Qué hicieron? Que las tinieblas hicieron una decisión y crucificaron a Jesucristo. ¿Eh? Las tinieblas crucificaron a Jesucristo. Los hombres que vivían en tinieblas crucificaron a Jesucristo. ¿Y ahora qué sucede? Y por eso ellos tienen que ser juzgados. Porque los hombres amaron más las tinieblas que a Dios. Y una de las cosas que nos dice la palabra es que todo aquel que rechaza a Jesús es de las tinieblas y sus obras son malas. Por eso es que él prefiere vivir en las tinieblas. ¿Eh? Pero las tinieblas, en otras palabras, lo que nos quiere decir es que nuestros pecados van a ser juzgados. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que los hombres amaron más al pecado que a Jesucristo. Mientras que Jesucristo es la luz de la vida. Él vino a darnos luz para que nosotros pudiéramos ser salvos y comprender quién es Jesucristo. Por eso es que tenemos los evangelios. Por eso fue que Jesucristo vino predicando el evangelio, para que nosotros pudiéramos conocer quién es Jesucristo y a la misma vez conocer quién es el Padre. Pero cuando vivimos en las tinieblas no nos hace falta el evangelio, porque amamos más vivir en las tinieblas Y esto, pues, una de estas cosas, ¿verdad?, que podemos, los que predican por las calles, sabemos esto. De que pueden haber 1,000 personas en las calles y ligero que usted dice gloria a Dios, o dice Jesucristo, dice algo, toda esa gente se desaparecen. ¿Por qué? Porque no son del Señor. Son de las tinieblas y ellos prefieren oír las cosas de las tinieblas antes que oír el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que lo que ellos están haciendo sea revelado. Que nadie sepa lo que ellos están haciendo. Tienen miedo de que el evangelio les revele lo que son ellos. Y la Biblia ya nos lo dice casi todo. Que todos somos pecadores, no hay ninguno justo, ninguno busca a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero nos escondemos porque nos amamos más lo que estamos haciendo. Sí, una de las cosas que nos enseña por aquí, la palabra que nos dice, ¿verdad?, que nosotros amamos las tinieblas más que a Dios por la razón de que yo amo más a mi pecado. ¿Ves? Yo amo más lo que yo estoy haciendo que irme para allá a servirle a Dios. ¿Sabe qué? Una de las cosas que Dios usa para traerte a Él. Mira, cuando el doctor te dice que tú tienes cáncer, que te faltan 2 o 3 días para vivir, tienes un montón de tragedias, de problemas en tu vida, viene un demonio a quitarte la vida, decirte que te quite la vida, que no hay solución para tu problema. Mira, qué ligero tú dices, ¡ay, Dios mío, sálvame! ¡Sálvame, Dios, sálvame! ¿Ves la diferencia? Pero mientras tanto, tú te alegras en las tinieblas, tú vas a ser juzgado. Eso es lo que, y esta es la condenación, que tú amas más a las tinieblas que a Dios. Gloria al Señor.
Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sí, esta tarde pues saludamos a los hermanos, ¿verdad? Los hermanos Freddy y el hermano Torres, que van de camino, ¿verdad?, para allá, para la prisión de Greatford, a llevar la palabra allí a los hermanos. Bendito Señor, a los hermanos allí en la prisión. También les saludamos a los hermanos, ¿verdad?, señalando que el Señor les bendiga mucho y que puedan, ¿verdad?, gozarse allí en esta tarde en lo que se vaya a hacer para la gloria y la honra del Señor. Pero esta es la hora Macedonia, auspiciada por Misión Misionera Macedonia, ubicada en 3401 Norte de la 7, Gloria a Jesús, y Filadelfia, Pensilvania, 19140. Tenemos cultos los martes y jueves a las 7:30, oración de estudio. Los sábados tenemos los club de niños de 1 a 2:30, y esta servidora que se encuentra aquí pues le dará clase y estudios bíblicos a los niños y le enseñamos de muchas cosas, porque a los niños hay que instruirlos, aleluya, para que después ellos puedan ser, ¿verdad?, hombres y mujeres de bien en la comunidad cuando ellos crezcan, bendito Dios, aleluya. También los domingos tenemos culto a las 11 de la mañana, escuela dominical, y Gloria a Jesús, devocional a las 12 y las corrido la predicación, y todos los domingos estamos aquí a las 4 de la tarde. Bendito Dios, aleluya. Vamos a escuchar una música, luego regresamos.
Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su alabanza y el resplandor fue como una luz, rayo brillante sale.
continuamos con el estudio de esta tarde en la hora Macedonia.
Gloria al Señor. Sí, antes de continuar con los estudios, quiero por aquí saludar a los hermanos que están detrás de las rejas allá en Chester, Pensilvania. Un saludo del pastor y del capellán González. Dios los bendiga. ¿Cómo fue?
También los hermanos de Greerford los queremos saludar, bendecirles, que el Señor les bendiga mucho y que el hermano Freddy y el hermano Julio van por ahí de camino para llegar allá a Greerford en esta tarde.
Gloria al Señor, que Dios los bendiga mucho. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir nosotros por aquí con el estudio de Jesús, la luz del mundo, y vamos por aquí a buscar en el libro de Juan, capítulo 1, verso 5. Ese es el que yo quiero, pero voy a leer el 4. ¿Por qué? Voy a leer el 4. En cierta ocasión, había una persona prendiendo una vela. Y yo le pregunté que por qué ella estaba prendiendo esa vela. Y me dijo, yo estoy prendiendo esta vela para un difunto. Por si acaso se fue sin luz. Que esta vela lo guíe. Miren lo que dice el verso 4, ¿verdad? Para los que prenden velas, a las personas que han pasado al otro lado. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, el que se va de este mundo en tiniebla, le puede poner un bombillón, puede poner 20,000 velas, se fue sin la luz del mundo. Si te vas sin Cristo de este mundo, te fuiste con las tinieblas. Eso es lo que enseña. Mira lo que dice el verso 5 también. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Ok, la palabra que yo quiero aquí es prevalecerán. Eso es verdad, resplandecer. Dice que la luz en las tinieblas resplandece. Dice, las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Pero sí lo que quiere decir esto de prevalecerán es comprender. O sea que las tinieblas no comprenden a la luz. Y esto lo podemos poner rapidito en práctica, porque muchas veces cuando nosotros no éramos creyentes, posiblemente tratábamos de leer la Biblia y no la comprendían. No sabía lo que decía la palabra de Dios. Y muchas veces pues decía que no lee la Biblia. Yo sé un amigo que Dios tenía, que él vino un día me estaba diciendo, oye, estaba leyendo la Biblia anoche, pero yo no comprendo nada de esas cosas. Yo tampoco era convertido en aquel tiempo. Y dice, muchacho, no lea eso, que eso es de loco. Porque ni él ni yo comprendieron la palabra, no comprendieron la luz, no comprendieron lo que era. Por eso es que sucede. Que como no comprendemos a Jesucristo, ni lo que Él nos está diciendo, entonces lo rechazamos. Y lo que acontece entonces es que como nosotros no comprendemos la palabra de Dios, continuamos en lo que nosotros mejor conocemos, que es el pecado. Y eso sí nos gusta. Pero la luz vino para reprender a las tinieblas. Vino para revelar lo que tú y yo éramos. ¿Y qué éramos? Pues pecadores. Una de las cosas que nos enseña entonces es que la luz y las tinieblas viven juntos. Fíjate. Sí, mira lo que dice en la iglesia. La luz y las tinieblas están en la iglesia. ¿Cómo? El trigo y la cizaña. El trigo son los creyentes. Y la cizaña se parece a los creyentes, pero no es nada. Porque la diferencia es entre el trigo y la cizaña, las dos se parecen, son idénticamente. No hay diferencia entre el trigo y la cizaña. La única diferencia que tiene el trigo es que a su tiempo da fruto. La cizaña nunca da fruto, se queda cizaña. Es un pasto malo de eso por ahí que no, nadie usa. Pero el trigo da fruto, ¿eh? Y dentro de la iglesia existe el trigo y la cizaña. Está la tiniebla y está la luz. ¿Qué sucede? También está el que es creyente y el que no es creyente. También está el esposo creyente y la esposa que no es creyente, o al revés. Dice, el creyente, el que no es creyente, dice, ¿por qué tú dices que eres creyente? Si yo vivo una vida sana y también soy hijo de Dios. ¿Por qué dicen esto? Porque no comprenden lo que las Escrituras dicen. Ellos creen que viviendo una vida sana y limpia son hijos de Dios. Pero no. Los que están bajo las tinieblas nunca pueden ser hijos de Dios. Lo que son fue algo que Dios hizo. Hechura de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Dios son los que recibieron a Cristo como su Salvador. Y por eso, verdad, es que ellos no comprenden. Las tinieblas no comprenden a Jesucristo. ¿Por qué tú te crees que yo me voy a echar una porquería que un tipo hace en una casa para vendérmela como droga a mí? Y no solo este, que yo también le voy a pagar. Yo no sé lo que ese tipo hizo con esas drogas. Pero yo tengo fe de que esas drogas son buenas. Y te la tomas. Tú no sabes si te va a caer muerto. Tú no sabes lo que te va a pasar con esa droga. Pero tú tienes fe. ¿Sabes por qué? Porque tú vives en las tinieblas. Y tú tienes fe en las tinieblas. Mas Cristo vino para que eso resplandeciera sobre ti, de que no cogiera esas cosas ni las usara. Vino a revelarte la luz para que tú pensaras bien por qué camino y qué es lo que tú estás haciendo, para que puedas tener sabiduría y entendimiento de cómo vivir una vida. Y eso es lo que acontece, es que no comprendemos. Y por eso, ¿verdad?, que si, como yo siempre enseño, ¿verdad?, que si no está, tú no vas a la escuela bíblica ni estudias la palabra de Dios, mira, es facilito de uno entrar en las tinieblas rapidito, en un instante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no comprende. Hay que comprender lo que Jesucristo vino a decirnos a nosotros, que Él es la luz del mundo, Él es la luz de la vida. En cierta ocasión, yo estaba hablando del plan de salvación a un muchacho, y cuando yo terminé con él, él me dijo, yo no necesito eso. Y yo le dije, pues está bien, y seguí mi camino. Pero después de los 2 o 3 días supe que lo habían matado. ¿Ve la diferencia? ¿Y ahora qué pasó? Que si él se fue en las tinieblas, ahora le va a hacer falta la luz del mundo. Le va a hacer falta a Cristo. ¿Por qué? Porque él va a ser condenado, él va a ser juzgado. Todo el que vive en tinieblas va a ser juzgado. Y la cizaña también. Gloria al Señor. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios en Juan 9, es donde Jesucristo usa un ciego. Jesucristo usa un ciego para una ilustración para nosotros. Juan 9, 4 y 5.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz sois del mundo.
Gloria al Señor, sí. Jesús usa la ceguera de un ciego como una ilustración de la ceguera espiritual que hay en el mundo. ¿Eh? Y el mundo está ciego. ¿Por qué? Porque está bajo las tinieblas. Mira, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque las tinieblas están en el mundo. Nosotros andamos en la luz. ¿Te recuerdas una vez en la palabra de Dios, en Moisés, que vino tiniebla sobre todo Israel? Pero era solamente en una parte. Era la parte de los egipcios. Porque el pueblo de Dios tenía luz. ¿Ves la diferencia? Porque Egipto es como un tipo del mundo. Y así está el mundo. Está bajo las tinieblas. Está bajo la oscuridad. Por eso que cuando Cristo viene, dice, Él es la luz del mundo. Y le voy a dar una explicacioncita mejor más adelante. Entonces, Él usa a este ciego para enseñarnos a nosotros que cuando nosotros estamos en las tinieblas, estamos ciegos. ¿Sabe por qué? Porque en la oscuridad usted no puede ver muy bien. Usted necesita un flashlight, necesita una bombilla, necesita algo para usted poder ver bien el camino. Y como dijo anteriormente, ¿verdad? En la palabra de Dios que nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Eso está en el Salmo 119. Gloria al Señor. Sí. Necesitamos entonces una luz. Necesitamos la luz del mundo. Los que están en tinieblas, para poder ver qué, para poder y comprender quién es Jesucristo, para poder ver que el pecado verdaderamente me está matando. Sí, porque eso es lo que va a hacer el pecado. El pecado, los caminos que uno anda en los caminos de tinieblas, son caminos de muerte. Eso es lo que enseña. Pero cuando Cristo viene y resplandece en tu vida, entonces tú tienes la luz del mundo. En otras palabras, es el Evangelio el que te enseña cómo vivir. Es el Evangelio que te enseña a ti cómo tú vas a actuar, cómo tú vas a hacer las cosas, ¿ves? Para que tú puedas vivir una vida mucho mejor y más feliz que usando alcohol y usando droga y viviendo en el pecado. Porque mira, el pecado lo que hace es que mata a uno. Aunque tú digas, por eso es que el mundo no comprende que es mejor dejar el pecado y servirle a Cristo. ¿Sí? Por ellos no comprenden porque están en tinieblas. Ellos están ciegos espiritualmente. ¿Y qué es lo que dicen? Que yo voy a dejar este vino y que yo voy a dejarle este alcohol y que yo voy a dejar esto y que yo voy a dejar aquello. Mira, mejor dejo a Cristo. Pero yo no voy a dejar nada de esto. Porque están en tinieblas. Y como lo leímos primeramente, ¿verdad? Que los hombres amaron más a las tinieblas que a Dios. Pero también nos dijo, ¿verdad? Que la condenación. Vamos a ser condenados juntamente con las tinieblas. Gloria al Señor. Sí, una de las cosas es que con este ciego que Jesucristo aquí sana y usa como una ilustración para mostrarnos a nosotros que el mundo está bajo una ceguera espiritual. Más después, los discípulos, creo que es en Efesios 5:12, no sé si está, eso me vino ahora aquí, ¿verdad? Efesios 5:12. Jesucristo no le pidió ayuda a sus discípulos en nada para sanar este ciego aquí. Pero después, ellos se convierten en la luz del mundo también. Déjame ver. No era ese, es 5:12 por ahí, creo que es 5:12, por un sitio por ahí. Pero aquí encontré algo bueno aquí también que dice, porque vergonzoso es uno hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿verdad? Que la luz es lo que te va a juzgar, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Ok, todo. Eso fue algo que el Espíritu Santo nos dio. Gloria al Señor, porque eso no es lo que está buscando. Pero es la luz la que va a manifestar el tipo de vida que tú estás viviendo bajo las tinieblas. ¿Eh? Y ese es el problema. Pero sí, los discípulos después, por ahí por Hechos 5, por un sitio por ahí que está eso.
Amén, pastor. Y en el Efesios 5:12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Uh-huh. Sí.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo.
Sí, amén. La luz lo que alumbra. ¿Por qué? Porque si tú estás en tiniebla, tú estás en oscuridad. Pero la luz te revela todo. Y eso es lo que el Evangelio de Jesucristo va a revelar, todo lo que hay en tu vida. No importa cuál sea el pecado, no importa lo que tú hayas escondido 20 años atrás. Un día tú vas a oír algo. ¡Ay! ¿Alguien le contó la vida al pastor? ¿Alguien le dijo algo al pastor de mí? Gloria al Señor. No. Es que la luz revela. Porque la luz vino a enseñarnos a nosotros cómo vivir aquí en la tierra. Cómo andar por caminos correctos. ¿Eh? Otra de las cosas que nos dice Juan 12, 46. Jesucristo repite otra vez que Él es la luz del mundo cuando nos está diciendo yo la luz. Yo soy la luz. ¿Eh? Yo soy la luz. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Es gloria al Señor. Que Jesucristo prometió de abrir los ojos a todos los que admitan que están en una ceguera espiritual. Eso lo prometió el Señor. Que Él abrirá tus ojos, como la ilustración que nos dio ahí en Juan 9. Que Él va a abrir tus ojos para que tú puedas ver bien, para que tú estés en la luz. Tu mente entre la luz del Evangelio, entre tu corazón, para que tú puedas ver bien por donde tú andas. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, cuando leímos por aquí, cuando empezamos, que leímos a Juan 8, verso 12, una de las cosas que vemos aquí es que Jesucristo está hablando con los fariseos y los escribas que le habían traído a esta mujer en adulterio, pero anteriormente ellos no creían que Jesucristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino de Galilea. Y cuando Él vino de Galilea, los fariseos y los escribas dijeron, mira, tú no puedes ser el Mesías por la razón de que las Escrituras dicen que tú tenías que nacer en Belén. Pero tú ves lo que te quiero decir, que aunque esta gente eran los escribas y los fariseos, no comprendían las Escrituras. Y así nos pasaba a nosotros, ¿verdad? Tratábamos de leer y tratábamos de hacer esto, pero no comprendíamos las Escrituras, porque lo que pasa es que uno tiene que entender qué fue lo que aconteció. Lo que aconteció fue que cuando Jesucristo nació en Belén, un ángel vino a Moisés y a María y le dijo a José y a María que se fueran a Egipto hasta que Dios los volviera a llamar otra vez. Y ellos se fueron a Egipto, ellos vivieron en Egipto por un tiempo. Cuando fueron llamados otra vez, que ellos regresaron y iban camino a donde iban, también vino otro ángel y les reveló que no fueran por donde iban, para Belén. Entonces, José cogió al niño Jesús y a María y se fue a Galilea, y allí hicieron su hogar en un sitio de Nazaret. Ahora, ¿qué acontece? Que cuando Jesucristo dice que era la luz del mundo, ¿cuál es la diferencia? Él viene de Galilea. Y por eso es que los fariseos y los escribas no creen que él es el Mesías. Porque dice, tú vienes de Galilea. Y de Galilea nunca ha salido ningún profeta. Y eso es otra mentira más, porque los fariseos, aunque ellos eran sabios en las Escrituras, Jonás vino de Galilea. Gloria al Señor. ¿Ve la diferencia? O sea, cuando no comprendemos quién es Jesús, ¿cómo le vamos a servir a Jesús si no comprendemos quién es Él? Y ese es el esfuerzo que la palabra de Dios y las iglesias tienen que hacerlo. Tienen que alumbrar sus lámparas al mundo. Una de las cosas que también los faros tienen una bombillita arriba para guiar a los barcos cuando entran por las bahías. Y lo que le está diciendo es a dónde están los sitios hondos para que no vayan a coger un sitio que ellos estén, que sea llano. O sea, que el faro te guía al puesto. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía a nosotros también. Gloria al Señor, a donde tenemos que llegar. Sí. Una de las cosas que había entonces era que si vamos por aquí a Isaías 2. Isaías 2 también nos da una explicación de esto aquí. Isaías 2. 1 y 2. Lee, porque ese es más, un poquito más difícil para mí leerlo. El 1. El 2 es más fácil, pero el 1. Isaías 9.
Isaías 9, 2 dice así.
1 y 2. Lee 1 y 2.
Ok. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como aflicción que le vino en el tiempo que le vino a 20 y tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de la sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Ah, gloria al Señor. Eso fue lo que aconteció ahí en Juan 8:12. Cuando Jesucristo declaró que Él era la luz del mundo. Los fariseos, que eran tan sabios en las Escrituras, se olvidaron de eso. Por eso es que Jesucristo varias veces nos dice que Él es la luz del mundo. Otra de las cosas que nos dice la palabra de Dios es, en primera de Juan 1:5 es, que Dios es luz. ¿Ve la diferencia? ¿Qué nos está diciendo ahí? Cuando Jesucristo dice que Él es la luz del mundo, y Juan, primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz, ¿qué nos está diciendo ahí? Que es el mismo. Él es el mismo. Y eso es, ¿sabes? Hoy en día, pues nosotros cogemos el árbol de Navidad y le ponemos muchas bombillitas y no sabemos el significado de qué son esas bombillitas. Pero esas bombillitas es la luz. La luz. Es como una ilustración de Dios, que Dios es luz. También hay otra ilustración, ¿verdad?, de un aceite que había en el candelero, el candelario. Candelario. Que duró, que no había lo que había era un poquito de aceite nada más, que iba a durar 2 o 3 días nada más, pero duró 7. Gloria al Señor. Pero la luz representa a nuestro Salvador. ¿Sabe que Dios, 2000 años atrás, había un arbolito que Él le dio el sol y le dio agua y lo vio crecer? Y un día vinieron la gente y lo cortaron y lo prepararon en una cruz. Y allí crucificaron al Hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Jesucristo murió por nosotros.
Amén.
Sí, porque Él es la luz del mundo. Él vino a alumbrarnos a nosotros, pero nosotros como amamos más las tinieblas, fíjate que crucificamos a Jesucristo. Pero por eso seremos juzgados. Y todo el que vive en las tinieblas, que no quiere venir a la luz, tú vas a ser condenado, vas a ser juzgado. Pero hay una oportunidad de venir a la luz. Hay un llamamiento. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Y esa palabra ahí, descansar, no es que te va a dar una hamaca.
Aleluya.
Para que te acuestes. El descanso que Jesucristo te quiere dar en este día es el descanso del pecado. Que no practique más el pecado. Él quiere entrar a tu vida. Jesucristo quiere ser la luz de tu vida. Jesucristo te quiere guiar a ti por camino sano. ¿Sabe? Cuando se está hablando de luz, es que Él es puro y Él es santo. Y ese es nuestro Dios, Jesucristo. Él es puro y santo. La Biblia dice que Él es él no cometió pecado. ¿Y sabe qué? Y quiere venir a vivir en, quiere venir a vivir un cuerpo como el de nosotros, para que nosotros no seamos condenados, no seamos juzgados por, como pecador. Por eso es que él dice que él es la luz de la vida. No hay diferencia. La luz de la vida. Porque solamente Jesucristo puede darte vida. ¿Y cómo tú la vas a conocer? Es conociendo a Jesucristo. Por eso, en este día, si tú vives en tinieblas y quieres recibir la luz del mundo, tú quieres recibir esa luz que te ilumine, la palabra de Dios que te guíe, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros muchas cosas que nos guía a nosotros. Tenemos primeramente el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. La palabra de Dios nos enseña a nosotros los mejores caminos que nosotros podemos escoger. Nos enseña el camino. Nos limpia el camino. Aún la palabra de Dios nos dice con qué el joven limpiará sus caminos. Con la palabra de Dios. No es esa. Que es la palabra de Dios la que va limpiando todos tus caminos, toda tu vida. Pero tú tienes que hacer una decisión. Recibirlo. En cierta ocasión una persona le dijo al pastor: pastor, si yo acepto a Cristo como mi salvador, mis amistades me dejan, mi familia me va a dejar. Mira, yo no puedo hacer eso. Y él le dice: no te apures, tú no tienes que dejar a nadie, tú lo que tienes que hablarles de Cristo y ellos te dejan a ti.
Santo.
Sí, gloria al Señor, porque esa es la verdad y eso es lo que dicen las Escrituras. Cuando tú eres la luz del mundo y tú hablas de Cristo, nadie quiere estar al lado tuyo. Tu familia, tus amigos. Mira, no voy para allá porque me van a hablar del Evangelio. Por eso es que la casa de los creyentes, donde se habla de Cristo, tú no ves mucha gente del mundo metida en esas casas. Ni ve la familia tampoco. ¿Por qué? Porque ellos son de las tinieblas, y las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. Las tinieblas vive escondida. La luz quiere que todo el mundo la vea. Y por lo cual entonces no pueden estar juntas. Los amigos te van a dejar. Y así yo te lo puedo decir, porque eso es lo que dice la Biblia. Tú no tienes que dejar a nadie. Ellos te dejan a ti. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña y nos habla que Dios es luz. Dios es puro. Dios es santo. ¿Eh? Y en Dios no hay tiniebla. El que dice que está en Dios y vive en tiniebla está mintiendo. Porque Dios, en Dios no hay tiniebla. En cierta ocasión, ya el tiempo nos está traicionando. Sí. En cierta ocasión, esto es un cuento, le voy a hacer un cuento ahora. En cierta ocasión, la luna y el sol se encontraron. Y el sol se estaba levantando y la luna se estaba acostando. Y la luna le dice al sol, antes de acostarse: mira, sol, cuando yo estaba jondeando durante la noche, allí había un sitio que estaba bien oscuro, que no había luz. Y el sol le dice: pues cuando yo haga mi ronda hoy, yo voy a buscar ese sitio que está oscuro. Y el sol se pasó todo el día dando su vuelta, buscando el sitio oscuro. Y cuando llegó la tarde que el sol estaba bajando y la luna estaba saliendo, la luna le preguntó: ¿encontraste el sitio que estaba oscuro? Y el sol le dijo: ¿sabes? Busqué todo el día por ese sitio, pero no lo encontré. Fui a todas las esquinas que pude ir, no encontré nada oscuro. dice, pero si yo paso por ahí todas las noches y este sitio oscuro, la razón es porque el sol no puede encontrar la oscuridad. Es porque donde quiera que el sol llega, hay luz. Donde quiera que Dios llegue a tu vida, hay luz. Si tú vives en las tinieblas y Dios llega a tu vida hoy, hay luz. ¿Sí? No bebes más las tinieblas salen. Y por más entonces que tú des vuelta, tú vas a encontrar que las tinieblas salieron. Gloria al Señor, sí. Que tú tienes victoria sobre las tinieblas. Que lo que a ti te gustaba antes ya no te gusta. Lo que tú hacías en las tinieblas antes ya no te gusta. ¿Sabes por qué? Porque donde quiera que tú llegues ahora, hay luz. Tú sabes la diferencia ahora. Y eso es lo bueno. Cuando hay luz. Cuando hay luz. Que tú odias todo lo que tú hacías antes. Porque era tiniebla. Y cuando uno llega al sitio que uno llegue, pues hay luz. Amén. Y eso es lo bueno. Y por eso es que cuando nosotros no comprendemos quién es la luz del mundo, no podemos comprender quién es Jesucristo. Es fácil. Pero el Señor sí vino para que tú tengas luz. No son las velas. Es que Jesucristo quiere ser la luz tuya. Algunas veces dicen que uno no puede sacar nada de este mundo. Pero tú puedes sacar, lo único que tú puedes sacar de este mundo, porque tú entraste sin él, es a Jesucristo. Es lo único que tú te puedes sacar. Y un traje nuevo. Que posiblemente te pongan un traje nuevo, ¿verdad? Eso es lo único que tú puedes sacar de este mundo. Sí, a Jesucristo. Gloria al Señor. Sí, y es bueno vivir en la luz porque la luz te advierte y la luz te revela las cosas. Sí, donde tú puedes verlas bien. Pero si estás en tiniebla, tú no puedes ver nada. Tú lo que haces es que andas por caminos de muerte. Pero la luz te revela de que el puente se cayó. Y que hay peligro. Gloria al Señor. Sí, así que es bueno. Este ha sido el reverendo. El tiempo nos traicionó. Este ha sido el reverendo Wilfredo González. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me los continúe bendiciendo. Y la hermana Adelaida aquí. Gloria a Dios.
Amén. Esta es la hermana Adelaida González diciéndote que en esta Navidad no la pases en tinieblas, sino permite que la luz del mundo entre a tu corazón y lo puedas aceptar para que lleves luz y que puedas seguir con vida en abundancia. Que el Señor les bendiga en esta tarde y gracias por escucharnos. Amén.
Gloria a Dios.
Y si tu camino oscuro está, si Él estará. Y con su luz te alumbrará, no te rindas,
no te rindas,
aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie.